Venga, a ver, contemos esta historia porque esto tiene que ver mucho con el asunto del que les vamos a hablar a continuación, la, digamos, noticia que estremece la región ahora, a esta hora desde anoche o desde la madrugada, y es Ignacio Lula da Silva. Pues se ha oído nombrar este balneario, Guarujá.
No, señor.
Bueno, allá es donde va a divertirse Neymar. Neymar,
Ah, bueno.
imagínese, si va Neymar por allá,
Debe
¿qué
ser
habrá?
bueno.
Imagínese cómo será eso. Pues resulta que él tiene ahí un condominio en, que se llama Acapulco, en Guarujá. ¿Qué es Guarujá? Guarujá es un balneario que está localizado en el estado de San Pablo, no es Sao Pablo, que es la ciudad, sino en el estado de San Pablo. Tiene una altura de 4,27 metros sobre el nivel del mar. Ya en esto lo alcanza. Como está subiendo el mar, ya los cuatro creo que deben de ser dos. Población 305 mil habitantes. Y tiene una densidad demográfica de 1.969 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínense. Es la tercera mayor isla del litoral del estado de Sao Paulo y se le considera un balneario. Guarujá significa maestro de los pájaros, jefe de las aves. Pues resulta que el maestro de los pájaros en Brasil, que era Ignacio Lula da Silva, no puede quedar en libertad. Está condenado a 12 años de prisión, más un mes, más un día, por corrupción, por recibir un apartamento a cambio de dar acceso a unos contratos con Petrobras a una constructora. OAS es una de las constructoras que está involucrada en el escándalo Lavallato, una de las múltiples, ¿no? Porque son 13. ¿Usted está viendo el mecanismo
Uf,
que les recomiendo?
buenísima,
Buenísima.
esa le iba a comentar, muy buena,
¿Cuántos
sí.
son los del
El
grupo
Club de los
mafioso?
13,
Ah, de
el
los
Club de los
13,
13,
exactamente.
increíble esa serie.
Exactamente. ¿Y por qué dejan, dicen a lo último, hay 12 y hay uno que está sueltico? Porque
Ajá.
la segunda temporada viene sobre el señor Brecht.
El señor
¿Cómo le dice
Ricardo Brecht,
eso? ¿Y
se llama la
cómo
serie.
llama la firma ahí?
Ajá.
¿Cómo le dice? Miller and Brecht.
Brecht.
Entonces esa es Odebrecht. Pues ese es el mecanismo. Y el mecanismo, que es muy simpático, va a semejante altura de corrupción y de lío grande, de los sobornos y todo, pero va a lo mínimo. Y es como con el famoso lío de que se le daña el hidrante o el acceso de agua a la casa del policía,
Sí, señor. De
demuestra
Rufo.
cómo todos piden, desde el mínimo empleado hasta todos los demás, piden plata, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Cómo todos desde abajo empiezan a pedir plata. El uno pide, el funcionario que le tocaba hacer tiene un amigo que hace ese trabajo por cierto dinero. Él le tiene que pagar al jefe de él, el jefe le tiene que pagar a los jefes, y de ahí
Puras
va,
comisiones.
exactamente, y de ahí va trepando todo el asunto. Entonces, eso hace que el asunto no funcione como obviamente no funciona. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, Guarujá es el sitio en la playa donde aparece el famoso, no es un dúplex, es un tríplex lo que le regalaron a Ignacio Lula da Silva, un apartamento al frente del mar, tres niveles con jacuzzi, en el techo incluso un dron descubrió que hay una cancha de minifútbol de esas sintéticas nuevas. Tiene jacuzzi, todo lo que ustedes quieran, habitaciones, sala de reuniones, bueno, todo lo que ustedes quieran, pues imagínense, tres pisos. No se ha descubierto un documento que vincule a Lula da Silva, pero hay una foto en la que el dueño de OAS le está entregando las llaves del apartamento. Hay una foto de Ignacio Lula da Silva con su ex o con su esposa, porque ella murió el año pasado, en uno de los sitios mirando al mar desde el apartamento. Entonces, pero él dice que ese apartamento no es de él. ¿Y qué se descubrió recientemente? Que dos pisos abajo de ese mismo edificio, el ex jefe de seguridad de Lula tiene otro apartamento.
No.
Y que llegó a ser el dueño del apartamento porque el dueño de la cooperativa dueña del edificio murió en unas extrañas circunstancias. Entonces, esto es una historia de esas que usted le puede poner todo lo que quiera. ¿Y qué pasó?
Pues vamos a revisar precisamente a las 6 de la mañana y 18 minutos este informe de Radio Francia Internacional al respecto.
El suspenso de los brasileños sobre el futuro de Lula da Silva se disipó hacia la una de la madrugada. El expresidente brasileño y favorito en los sondeos para las presidenciales de octubre puede ir a la cárcel en cualquier momento. El Tribunal Supremo rechazó la solicitud de Lula de que le autorizaran a seguir libre hasta agotar todos los recursos legales contra su condena a 12 años de cárcel por corrupción. El voto de los magistrados, eso sí, estuvo muy reñido, 6 votos en contra del pedido de Lula y 5 a favor. Un veredicto que tendrá un fuerte impacto político, como lo detalla nuestro corresponsal en Brasil, Francho Barón.
Saludos. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva está desde anoche a un paso de ingresar en prisión después de que el Tribunal Supremo haya rechazado por 6 votos en contra y 5 a favor su recurso para poder continuar en libertad mientras recurre la condena a más de 12 años de cárcel que recae sobre él. De esta forma queda despejado el camino para que el juez Sergio Moro ordene en cuestión de días la ejecución de la pena y su consecuente ingreso en prisión. Recordemos que el expresidente fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. El impacto de esta decisión del Supremo es enorme desde el punto de vista político, ya que Lula ha sido hasta ahora el candidato del Partido de los Trabajadores de cara a las próximas elecciones presidenciales de octubre. Con esta decisión, el exmandatario lo tendrá mucho más complicado para que su candidatura sea formalmente aceptada por el Tribunal Superior Electoral. Y además, en la práctica será casi imposible que pueda hacer campaña desde la cárcel. Desde Río de Janeiro, Francho Barón para Radio Francia Internacional.
Y lo decía Francho, ahora le va a ser muy difícil a Lula presentar su candidatura a la elección presidencial. La ley brasileña lo prohíbe a aquellos considerados culpables de una infracción penal, pero en el pasado se acordaron algunas excepciones. En cualquier caso, la decisión del Tribunal Supremo va a dividir aún más al país, sobre todo después de las presiones del jefe del ejército para que Lula da Silva vaya a la cárcel, una intromisión que ha escandalizado a muchos en un país que vivió una larga dictadura militar.
6 de la mañana, 21 minutos, con la Víctor Mario está entonces la información desde Brasil y la situación del expresidente Ignacio Lula da Silva.
Pues esa es la historia, detallitos de el triplex, que no es un duplex, sino un triplex, nada menos, al frente del mar. 297 metros cuadrados frente a la playa Asturias, que es una de las más concurridas de la ciudad. Ya les dije que era Guarujá, es el balneario que queda en San Pablo. Forma parte del complejo Solaris, inaugurado en 2014, con balcones de cristal, una piscina, una parrilla y una zona con muebles de madera. El edificio está entre una heladería que vende dulces baratos, una sencilla tienda de artesanía y edificios construidos hace menos de 4 décadas. Y es el responsable de la situación judicial de Luis Ignacio Lula da Silva. En 2005, la entonces primera dama Marisa Letícia, que murió el año pasado, adquirió una cuota para la compra de un apartamento en el edificio en esa obra, entonces propiedad de la cooperativa Bancop. Uy, bueno, aquí tengo un amigo de cooperativas, aquí me suena Bancop, ese fue banco cooperativo que ese lo terminó que comprando el Banco de Bogotá, creo, sí, Banco de Bogotá. La cooperativa luego entró en quiebra, estamos hablando de Bancop de Brasil, no el de acá. Luego entró en quiebra y el edificio fue pasado a OAS. OAS es una de las constructoras involucradas. No sé cuál de los tres era el que se sentaba ahí. Bueno, ahí había una gerente, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Eso es en lo que yo más me fijo, no sé qué será. Cuál será mi problema, pero bueno. En 2009, OAS lo convirtió en un triplex y lo empezó a preparar para Lula, según los testigos. ¿Qué dice más acá? Luis Piñeiro, Leao Piñeiro, que era quien está en la cárcel, ¿no? El señor está condenado a cuánto. Venga a ver que por aquí está. Presidente de la constructora, está condenado en la operación Lava Jato. Él confesó que el apartamento es de Ignacio Lula da Silva, porque la defensa de Lula es que dice, demuéstreme que los documentos dicen que es mío. Pues quemaron los documentos, obviamente. Don Sergio Olarte, usted que viene de por allá.
No, yo no vengo de por allá.
Pero sí va, sí va por allá. Bueno, Sergio Olarte, yo creo que Brasil está tratando de lavar los pecados.
Pues no sé si llegamos a eso, A mí lo que me parece son dos cosas. Lo primero es que los mercados en general están tomando todos estos escándalos de Lavallato y de Odebrecht como más positivos que negativos. En términos que lo que están diciendo es que por fin en América Latina se están destapando, digamos, esas ollas podridas que tenemos de corrupción y se están condenando a los que de verdad son responsables. Eso tiene los mercados tranquilos y como que lo que viene es positivo de alguna manera. Ahora, creo que solamente en el hecho de Brasil, creo que la incertidumbre continúa. Todos pensábamos que entonces, primero, cuando salió el primer fallo, dijimos, no, listo, entonces ya como Lula no puede ser presidente, entonces ya todo se disipa. Después dijeron, no, hay alguna posibilidad de que pueda ser presidente y además tiene la mayor favorabilidad en las encuestas. Y después, entonces, a hoy lo condenan, pero ahora dicen, no sabemos si puede hacer campaña, si no puede hacer campaña. Hay una polarización muy importante en Brasil política, entonces, con esto de los militares apoyando la encarcelación de Lula, también entonces se genera más polarización. Entonces los mercados están como positivos en general, pero la incertidumbre política continúa y esa no se ha disipado, a pesar que pareciera que la historia de Lula ya está llegando al final, pero la incertidumbre política continúa, por lo menos en Brasil.
Eso es. Y eso, ¿por qué no está llegando al final? Es porque estamos en Banana Republics, ¿no? Aquí, eso es como aquí. Ya vio el magistrado Gustavo Malo, ¿no? 5 incapacidades, pobrecito, que la rodilla, que la próstata, que yo no sé qué, y hasta que al fin se apareció y lo apartaron de sus funciones como magistrado. Don Edgar Jiménez.
Sí, definitivamente.
Del laboratorio financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
El caso de Brasil, incluso estaba pensando ahora mismo en los indicadores de Brasil y toda esta incertidumbre política, como se menciona, siempre en temas relacionados con política, elecciones, épocas cercanas a elecciones, se destapan una gran cantidad de escándalos, de cosas que uno no sabía, que simplemente se guardan para esto y como lo menciona Héctor, pues se vuelve un poco de estas repúblicas banana, un poco que simplemente salen y salen las notas, luego pasan las elecciones, como que no pasó nada, muy pocas decisiones o muy pocas condenas, si se quiere decir así, ya sea en lo penal o en otro sentido. Pero eso definitivamente presta la atención de los inversionistas, de los operadores del mercado, de especuladores, y veía el dato un poco del real brasilero, de la tasa de cambio, y estaba mirando que hay una devaluación este año, pues un poco por encima del promedio del mercado de Latinoamérica. Vale la pena pues prestarle atención al real brasilero, a todos sus acontecimientos políticos, porque en buena medida, y la historia por lo menos nos dice que Brasil, y por el tamaño de su economía, pues también empuja un poco lo que puede suceder en el mercado latinoamericano, ya sea de divisas principalmente o de deuda pública, incluso de acciones. Entonces hay que estar muy atentos a esas cifras, a esas declaraciones y a cómo se desenvuelven todas estas noticias.
Bueno, aprovechemos y damos la bienvenida a nuestro ilustre